Muchas gracias al doctor Alejandro Pérez Gualde, con quien vamos a conversar, porque ellos, me refiero a él, junto con Aldo Guarino Arias y Miguel Matus Escorihuela, han hecho una presentación ante Fiscalía de Estados por el tema de Portezuelo del Viento. Algo anticipábamos. ¿Cómo le va, doctor Alejandro Pérez Gualde? Tiene el micrófono cerrado. Si lo abre, vamos ahí. A ver, ahora sí,
Ahora
vamos.
sí, ahora
Ahora
sí.
sí.
Bueno, tanto tiempo de cuando nos juntaba Cacho Bouza, ¿se
A
acuerda?
cenar, cuando nos juntaba a cenar Cacho Bauza. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien?
Sí. Qué lindo recuerdo, vaya el homenaje a él también,
Sí, señor,
toda la tarea
claro que
que
sí.
llevó.
Claro. Que en esta radio ocupó muchos años, ¿no? Después pasó a otra, a Newell, pero aquí en Radio Nacional Libertadores, donde nació aquel programa. Empezó de
Y él.
manera como deportivo y después se pasó
Él
a lo
decía
político.
que tenía más años que Mirtha Legrand con las
Sí, claro,
cenas.
sí, efectivamente.
Seguramente, claro. Así es.
Bueno, y ahora nos
Bueno.
ocupa un tema que es quizá el tema de agenda de Mendoza, que es Portezuelo del Viento, y esta licitación que parece que avanza, porque inclusive hicieron una nueva oferta en donde redujeron al 22% la oferta inicial. Cuéntenos cuál es la posición y por qué ustedes acuden a la Fiscalía de Estado para interponer una medida y que se detenga esto.
Sí, en realidad no hemos interpuesto ninguna medida formal desde el punto de vista técnico-legal, o sea, no es un recurso administrativo, es una presentación que la efectuamos desde el punto de vista estrictamente jurídico. No hemos querido intervenir antes, aunque cada uno lo pueda haber hecho personalmente, como el doctor Matus Escorihuela, hace tiempo que viene opinando. Pero vemos que desde el punto de vista técnico-jurídico nos acercamos a puntos de no retorno. O sea, nos estamos acercando con esta mejora, que no sabemos si es mejora porque no tenemos contra qué comparar, pero esta mejora, entre comillas, de 200 millones de dólares, vemos que ahora se acerca la adjudicación y luego el contrato, y el entorno jurídico en el que se va a avanzar no es de ninguna manera seguro para semejante inversión. Nosotros lo que observamos es que todas nuestras cuencas son en este momento objeto de juicios que están radicados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandas judiciales que están frente a una corte que tiene una integración que es la misma que ya paró dos obras en Santa Cruz, la misma que le está exigiendo en este momento evaluación informes a San Juan por el Tambolar, por la demanda que le ha metido la Pampa. O sea, hoy nosotros tenemos juicios que comprenden todas nuestras cuencas, porque a toda la cuenca del Desaguadero estamos contestando la demanda con San Juan, y vemos una Corte Suprema que tiene la misma exacta integración en una trayectoria donde no permite el avance de obras que no tienen completamente hecho una evaluación de impacto ambiental amplia que comprenda el concepto de este ecosistema. Entonces, es más, nos ha pedido el COIRCO, 5-1 han votado para que hagamos una evaluación amplia. Bueno, hasta acá no hemos podido porque hemos dejado que sea la política la que discuta estos temas, y nosotros, ninguno de nosotros tiene interés en la temática política. Pero cuando vemos ahora, ellos son los dos últimos especialistas, me refiero a Miguel Matus y al doctor Guarino Arias, han sido mis maestros. Cuando vemos que se acercan puntos de no retorno, nuestra provincia no se va a encontrar otra vez con un monto tan grande para poder ayudar a su desarrollo, y nos vamos a meter en un berenjenal donde podemos terminar con un juicio. O sea, vamos a terminar en juicio con una obra parada por orden de
Claro.
la Corte. Esos daños son grandísimos si ya se adjudicó o si ya se contrató, porque para colmo los juicios vienen de antes. O sea, no le vamos a poder decir al contratista, mire, hay que parar la obra porque nos ordenó la corte. No, usted sabía que podía pasar esto. Así que los abogados tenemos un dicho también. Mire, a ver, a veces no conviene un juicio ni a ganarlo, ni aunque lo vayamos a ganar. Soy un convencido que el equipo que ha juntado a la provincia de Mendoza, encabezada por el fiscal de Estado, al cual nos hemos dirigido, es el mejor que se podría haber juntado. Creo que podemos ganar todos estos procesos. Ahora, lo que yo no sé es si van a haber medidas precautorias de por medio, paralizaciones de las obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros no podemos desperdiciar esta oportunidad. Mendoza necesita del crecimiento, hay que recuperar esta caída de estos dos años, y eso es una novedad que no teníamos antes. Otra novedad que tenemos, que nosotros la hemos puesto en un anexo técnico, es que la erogación, el caudal que está trayendo el río, está casi en un tercio de lo que era hace 10 años.
Claro.
Entonces, ¿cuánto vamos a tardar en el llenado de la presa? Porque el llenado de la presa es la que nos permite recuperar la inversión. Entonces, eso hay que volver a calcularlo. Ha habido una caída sensible en los caudales del río más importante que tiene la provincia. Ustedes piensen que ese río trae más caudal que todos los demás juntos.
Claro, que si se juntan todos los otros oasis, ese es el más importante solamente. Y por otro lado, claro, es interesante lo que usted plantea en cuanto al cambio en la condición, en este caso sí climática, porque sabemos que esta obra en realidad fue diseñada, pensada por la antigua Agua y Energía hace aproximadamente 70, 75 años. Y los cambios que ha habido han sido de toda naturaleza, inclusive también en las provincias que conforman el COIRCO, no solamente para Mendoza, estos cambios. Por lo cual, la demanda que pueden hacer esas otras provincias, sin lugar a dudas, puede interferir en la prosecución de la obra, ¿no?
Sí, sin duda, porque además la Corte no resuelve allá al final en la sentencia, que para colmo, ayer nomás hemos visto el fallo este de Pharmacity, ha tardado 3 años, empezó en 2017. Exacto. El problema de Pharmacity empezó en el 2011. O sea, los tiempos judiciales son tiempos que no le sirven ni al que gana. Entonces, lamentablemente, yo he sido parte, claro, del sistema y hemos hecho muchísimo por acelerar los plazos y los términos, pero de todas maneras, cuando hablamos de una inversión de este tamaño, de esta movilización de gente, sostenimiento de gastos improductivos de semejante obra en una paralización o en una suspensión, es un monto sideral. Así que yo creo que estamos a tiempo, esta ha sido la causa por la cual hemos actuado, podemos evitar estos daños y la provincia puede repensar qué hacer con estos recursos tan importantes, que no nos vamos a encontrar a cada rato con esto, juntar este monto para poder hacer otras obras que clama la provincia por hacer, y bueno, deben ser acordadas, ¿no?
Una de las preguntas que se hace la sociedad y nos hacemos quienes somos legos en la materia es si se le puede dar otro destino a ese acuerdo que se hizo, que fue un acuerdo justamente a propósito de la reparación que se le hiciera a Mendoza por el tema de la promoción industrial.
Mire, sí, la respuesta es que sí. Gracias a un acuerdo que firmó el gobernador Cornejo con la Nación hace un par de años, cuando todavía él era el gobernador, sí, nosotros estamos habilitados para darle otro destino que no sea la obra.
Y lo segundo es la suspicacia que genera. A ver, los actores, al menos los actores locales, ¿no?, que intervienen en esta UTE, me refiero a CEOSA, Obras Andinas, e IMSA, ahora con una composición distinta accionaria, pero en definitiva no va a haber un cambio muy significativo, conocen la problemática, conocen la política argentina y conocen cuál es la posición de la Corte Suprema, por lo cual, lamentablemente, llegamos a la suspicacia de que no entendemos cómo van a asumir un riesgo de tal magnitud.
O sea, lo que pasa es que el riesgo es para nosotros. Yo he sido abogado de empresas, yo fui abogado de las empresas con Fabricio Longuín, fuimos los abogados de las empresas que contratamos Potrerillos. O sea, fuimos por Cartelones y Pescarmona. Así que conozco el razonamiento de la empresa. La empresa va a defender su trabajo. La empresa quiere más trabajo y eso nadie lo puede criticar. No le voy a pedir a ellos que decidan si hacemos o no la obra. Sería ridículo. O sea, ellos, por supuesto, quieren, necesitan más trabajo y tienen equipos y familias que sostener y mantener en su ámbito empresario, muchas familias mendocinas. Ahora, pero esto, por eso la respuesta la tiene que dar la alta política, la que mire todos los intereses, no solo el de la empresa y la posible mano de obra, sino que mire otros aspectos fundamentales que se están expresando en estos días en el mundo cultural, social, económico, industrial, ambientalista. Hay que consultar a todos, y esa es la alta política, en la cual no me voy a meter porque nosotros no estamos en un objetivo político ni perseguimos una finalidad política.
Sí, entendemos, pero la pregunta... Un segundito, digo para sí. Tratar de sintetizar esa pregunta que hago en relación a la suspicacia que puede generar que haya actores mendocinos que conocen el alto riesgo de que esta obra se detenga, y lo pregunto, no es ociosa la consulta, es porque sabemos, por ejemplo, que ahora una empresa del tamaño de Cartelones de Construcciones Civiles se presenta en convocatoria con el argumento de que no le pagaron obra o que detuvieron obras en otro lugar, en este caso en Bolivia. Y no quisiéramos que también ocurra esto con estas empresas mendocinas, y sobre todo una que está con capitalización del Estado, que sabemos que terminamos pagando siempre nosotros, o sea, la sociedad. Esta era mi consulta.
No, está bien, y su consulta corresponde, porque incluso también no he visto los expedientes, pero tengo entendido que la empresa líder del consorcio, que es China, tiene juicios y reclamos desde el Ecuador. Pero no quiero ir a esos aspectos, uh-huh, que hay gente que los conoce mejor que yo y los maneja mejor que yo. Me preocupa que hoy podemos parar la pelota, y si seguimos en este curso y con la velocidad que viene, en poco tiempo ya no vamos a poder pararla sin un costo muy alto.
Yo quería preguntarle al doctor Pérez Walde si concretamente no se está planteando un no a la obra por parte de ustedes. Lo que se está planteando es que se revean algunos aspectos de tipo jurídico, ¿es así?
Sí, correcto. La obra debe ser evaluada desde muchos otros aspectos, uh-huh, sociales, económicos, políticos, la región, el sistema, el ecosistema, eso es susceptible de ser evaluado. Yo no me animaría a decidir yo, mire, no se hace la obra. Lo que sí creo es que no podemos avanzar y tomar la decisión de asumir el riesgo muy alto de tener un daño muy grave, como sería tener que suspender la obra, ¿no es cierto?, por una orden judicial. Ahí le están pidiendo la suspensión del Tambolar, la provincia de La Pampa, a San Juan. Y nosotros recién ahí estamos contestando demanda. Han parado dos presas en Santa Cruz.
Santa Cruz.
Esta misma corte, con esta misma composición y por unanimidad. Entonces, sí. Tenemos acá temores fundados en esto.
Sí, doctor, la corte provincial no tendría injerencia en esta acción, o solo le corresponde a la corte nacional.
Es muy baja la incidencia, porque en realidad los planteos que estamos recibiendo son de conflictos interprovinciales.
Interprovinciales.
Y los conflictos interprovinciales los tiene que resolver, es más, los resuelve ni siquiera la justicia federal, los resuelve la Corte Suprema. Ejerciendo una función política que le da la Constitución Nacional, que es la de dirimir los conflictos entre provincias.
El árbitro final entre las provincias.
Sí, señor, exactamente.
O sea que nuestra corte, que usted conoce, en sus internas y en sus formas de funcionar, no tiene casi una incidencia significativa. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar, como usted dice, es las acciones que ya ha tenido la Corte Nacional con esta composición, y las respuestas no serían muy favorables para Mendoza, ¿no?
Bueno, y también la decisión del COIRCO, que es una entidad que integramos y que es interprovincial, donde tampoco puede hacer nada la Suprema Corte local.
O sea, COIRCO que ya se expresó al respecto en contra, y que además Mendoza tiene una mácula porque tenía un funcionario que estuvo en ambas partes del mostrador.
Y bueno, ahí perdimos 5-1. Todos pidieron una evaluación de impacto ambiental más amplia y comprensiva. Entonces... Eso en la corte, me imagino, va a pegar en la corte. No tengo una bola de cristal, pero miren, aunque al final ganemos el juicio, yo estoy convencido que tenemos razón en nuestras posiciones jurídicas y han sido bien defendidas, hay avatares del proceso que pueden provocarnos daños muy grandes, por lo que hace que no convenga meterse, ni aunque ganemos.
Claro.
O sea, creo que en eso soy claro, ¿verdad? Muchas veces en mis años de profesión, yo tuve 28 años de profesión antes de entrar a la Corte, e incluso los 28 años, 20 años abogado de la Cámara de la Construcción. Los conozco bien a los constructores y he sido propia tropa con ellos. Bueno, hay juicios que no conviene tener, ni a ganar.
Claro, y además se le agrega este otro que no es menor y que es la empresa china, que tiene esta demanda y que va prosperando bastante bien a favor del gobierno de Ecuador y bastante mal en relación a la empresa, ¿no? Sinohidro, bueno, sí, que es la construcción de una represa en Ecuador.
Claro, esa no la conozco en detalle, así que no he hablado de eso. Si hubiera, pero bueno, se suma más todavía.
Claro,
¿no?
Si hubiera una dificultad de carácter internacional, doctor, ¿qué tribunal, a dónde deberíamos recurrir o ante quiénes nos enfrentaríamos?
Bueno, ahí habría que ver qué jurisdicción hemos pactado, pero según nuestros comportamientos y según nuestras respuestas, todas estas inversiones de empresas extranjeras en la Argentina están protegidas por tratados de protección recíproca de inversiones. Estos famosos juicios que nos han metido en el CIADI, que nos metieron más de 45 en el 2001, de los cuales la Argentina se desempeñó bien, porque creo que hemos perdido 7 u 8 nada más. O sea, ha habido una muy buena tarea de nuestra Procuración del Tesoro de la Nación en los distintos gobiernos que les tocó encararlo. Bueno, pero nadie me quita lo bailado. Hay que tener todas esas demandas internacionales que ponen en jaque también nuestra capacidad de crédito y nuestra confiabilidad. Todos esos inversores están protegidos por tratados internacionales de protección recíproca de inversiones. Así que a veces ni siquiera lo vamos a poder resolver acá en nuestro ámbito, ¿no?
Claro.
Bueno, doctor Alejandro,
nos enfrentamos a una situación muy inestable desde lo jurídico, ¿no?
Desde lo jurídico, la situación creo que no admite avanzar con los riesgos que ya están claramente planteados y están en curso de ejecución.
Bien, bueno, clarísimo. Doctor Pérez Walde, Alejandro Pérez Walde, ha sido un gusto volver a verlo, yo lo estoy viendo, esta oportunidad que nos da la tecnología, ojalá, cierto, que volvamos no solamente a vernos, sino a cenar, sería un buen ejercicio, esperemos que poder sobrepasar esta pandemia y que así lo admitan las condiciones sanitarias.
Ahora parece un actor de cine, un galán, sí, de cine ahí el doctor. Sí.
Nueva
caracterización que tiene.
Iremos sin corbata porque Cacho Bouza nos obligaba a ir con corbata aunque saliéramos por radio.
Claro, sí, claro. Sí. Bueno, un gusto.
Un gran recuerdo. Gracias, Ariel. Gracias, bien. Emilio.
Gracias. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por atendernos.
Y a todo el equipo que veo ahí.
Sí, sí.
Gracias. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.